Procuro estar contento, bailo y me canso, pero así me divierto yo. Yo suelo estar de buen humor. Qué jocundo es mi mundo y qué grande y yo qué pequeño y qué risa. Mira qué buen color tengo. Oye tú, te tienes que pavonear. Inventando, durmiendo, procuro estar contento, bailo y me canso, pero así me divierto yo. Yo suelo estar de buen humor. Qué jocundo es mi mundo y qué grande y yo qué pequeño y qué risa. Mira qué buen color tengo, oye tú. Disimulo sonriendo, mejor no haceros daño, valga el engaño por una vez al año, sí. No hay trampa para ser feliz. Cotejando, eligiendo, metiendo los pies en el tiesto, no me detengo.
Muy buenas tardes, bienvenidos un viernes más a la emisión radiofónica correspondiente del programa Tu Voz en el Aire, el programa que emite la Asociación Cultural Respirarte desde las ondas de Eco Leganés. Ricardo, José, un viernes más, un programa nuevo, después de una serie de viernes que por unas cosas u otras no hemos podido llevar a cabo la emisión, y entonces hoy pues tenemos un programa bastante con bastante contenido político, ¿no, Ricardo?
Sí, con bastante contenido político desde el punto de vista también de... De las...
Ya está, habíamos tenido un pequeño fallo técnico.
Tenemos un programa, como decíamos, con bastante contenido político desde el punto de vista también de las personas con discapacidad intelectual y también un poco en general, porque ya sabéis que acaba de empezar la campaña electoral, empezó anoche y seguirá hasta que se celebren las elecciones del próximo 20 de diciembre, unas elecciones que son históricas, como decimos algunos. Sobre todo porque va a suponer un cambio político que ya se está avecinando desde hace un par de años. ¿No, José?
Efectivamente.
Ahí. Bueno, pues si te parece, vamos a... Pues aquí estamos en un nuevo programa de Tu Voz en el Aire, un programa que hoy va a estar dedicado a los siguientes temas, a los siguientes espacios que voy a exponer a continuación. Dentro de la me vais a tener que disculpar porque no sé si os he avisado de que llevo toda la semana algo acatarrado, entonces seguramente interrumpa con alguna tos.
Eso ya son los años, Ricardo.
Son los años. Sí, que me acerco al medio siglo ya.
Ya te necesitas por la noche la bolsa de agua caliente, ¿no?
Ahí, la bolsita de agua caliente, acostarme con un vasito de leche.
Una manzanilla y tal, y ya poco generado. Sí, la verdad es que sí.
Bueno, pues
yo también tengo la garganta un poco tal, pero bueno, vamos, yo creo que entre los dos vamos a
apoyarnos
a defender aquí el fuerte.
Ahí. Pues eso, vamos a hablar de qué contenidos va a tener el programa de hoy. Dentro del apartado de noticias o efemérides comentaremos dos celebraciones importantes que han tenido lugar durante esta semana. Por un lado tenemos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que fue ayer jueves 3 de diciembre. Es un día que se observa en todo el mundo de acuerdo a la resolución 47/3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se adoptó el 14 de octubre de 1992 con el objetivo de llamar la atención y movilizar apoyos para aspectos clave relativos a la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y en el desarrollo. No debemos olvidar que la población mundial cuenta actualmente con más de 7.000 millones de personas y más de 1.000 millones, o sea, el 15%, viven con algún tipo de discapacidad, la mayor parte en los países en vías de desarrollo. El tema para 2015 es la inclusión importa, acceso y empoderamiento para personas con todo tipo de capacidad. Por otro lado, el segundo acontecimiento del que os hablaba es el Día Internacional de los Voluntarios 2015. Mañana, sábado 5 de diciembre, se observa en todo el mundo, de acuerdo también a otra resolución, la 40/212, de 17 de diciembre de 1985, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y se celebra este día, el Día Internacional de los Voluntarios. ¿Qué es el Día Internacional de los Voluntarios? Pues una ocasión para que las organizaciones de voluntarios y los propios voluntarios hagan visible su contribución al desarrollo, tanto en el ámbito local como en el nacional o el internacional. El 5 de diciembre, Día Internacional de los Voluntarios, celebramos el voluntariado en todas sus vertientes. También rendimos homenaje a los voluntarios que contribuyen a aplicar los nuevos objetivos del desarrollo sostenible. A través del voluntariado, las personas pueden tener un impacto sobre la agenda de desarrollo sostenible, movilizando e involucrando a sus gobiernos y comunidades. Para el Día Internacional del Voluntariado del 2015, reconocemos la labor de los individuos que se implican como voluntarios, ofreciendo su tiempo, energía y talento para cambiar el mundo por un futuro mejor. El lema elegido para 2015, el mundo cambia, y tú, hazte voluntario. Luego ya, en la segunda parte de nuestro programa, como ya hicimos y haremos de cara a las elecciones autonómicas y municipales, recordaremos la campaña Mi Voto Cuenta 2015, lanzada por la Confederación Española de Organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, FEAPS, para reclamar los derechos políticos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos.
Bueno, Ricardo,
dime.
Dos efemérides importantes esta semana, ¿no? El día 3, ayer, ¿no? Si mal no recuerdo, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y mañana, día 5, nos pilla en medio, el Día Internacional del Voluntariado, ¿no? Ayer se celebraba el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, como todos los 3 de diciembre, y entonces, pues, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, pues multitud de organismos, asociaciones y tal, pues aprovechan un poco para reivindicar la situación de este colectivo, pues, frente al resto de las personas. Entonces, este año está enfocado a un aspecto que tú y yo hemos tratado muchas veces a lo largo de los programas, y que es el famoso tema de la inclusión y el empoderamiento de las personas con discapacidad. Porque se calcula que actualmente hay como 1.000 millones de personas, es decir, un 15% de la población mundial.
Se dice pronto.
Se dice pronto, parece que dice, no, es que discapacidad son 4. Pues no, es el según los últimos datos que tengo aquí de la propia página de las Naciones Unidas, aproximadamente 1.000 millones viven con algún tipo de discapacidad, el 15%, ya te digo. Y como consecuencia de ello, pues no disfrutan de un acceso a la sociedad de igual forma que otros, viéndose pues en algunas áreas como el transporte, el empleo, la educación, la vida política y social, pues digamos de alguna manera inferioridad frente al resto de las personas. Entonces, pues bueno, este día se trata un poco de concienciar, ¿no? Para que el resto de la sociedad de alguna manera contribuya pues a incluir a estas personas y que puedan acceder a todos estos aspectos que hemos contemplado de la misma manera que el resto de la humanidad, ¿no?
Exactamente, exactamente.
El tema para 2015, la inclusión importa, acceso y empoderamiento para personas con todo tipo de capacidad. ¿Qué te dice esta historia?
Pues que me recuerda un poco el trabajo que hicimos, vamos, el trabajo que hicieron el grupo de autogestores el año pasado en... que lo emitimos en el programa de OMC Radio.
Y un poco el objetivo de este programa, ¿no? Que arrancó a lo mejor con ese objetivo, luego se quedó ahí un poco tal, el proyecto aquel de Diego, que se quedó ahí un poco estancado, pero sí, que buscaba, quizá porque era por un exceso de ambición, ¿no?
Sí, a veces intentamos llegar a cotas e imaginamos lo que podemos alcanzar.
Pero la idea era esta. La idea un poco a través de un proyecto radiofónico y tal, era esta.
Empoderar a las personas
para...
Para, en este caso, en el que trabajamos nosotros, era que de alguna manera pudiesen elaborar su propio programa, gestionar su propio programa. Se trata de proporcionarles herramientas, recursos, para un vehículo de comunicación para poder trasladar su realidad y contar su visión y su perspectiva a la sociedad, y que de alguna manera, al utilizar este tipo de medios, consigan esa inclusión que se persigue, en este caso con la radio.
Tengo aquí el dato, en España en concreto son, si el dato no está erróneo, lo he sacado, creo recordar, que de la página del CERMI, 3,8 millones de personas en España viven con algún tipo de discapacidad. Aquí, evidentemente, incluimos discapacidades de todo sí, tipo, física, psíquica y sensorial, pero es eso, un 3,8 millones de personas en España.
Es que hablar de una sociedad no inclusiva con, hemos dicho, 3,8 millones,
sí. Es decir, no estamos hablando de 200 personas.
Dejar, vamos, en la cuneta 4 millones de personas, o sea, claro, tranquilamente. Que eso es, se dice pronto, o sea,
cuatro millones de personas que en mayor o menor grado, porque evidentemente hay todo tipo de rango de discapacidades y tal, pues se pueden encontrar con algún tipo de barrera, como hemos dicho, pues para acceder, pues esto, áreas como transporte, empleo, educación, vida política y social, ocio,
sí, hay
en su vida normal, ¿no?
Hay aspectos que están más, que se han desarrollado un poco más. A lo mejor el tema que nosotros conocemos un poco más, el del ocio, parece que se ha avanzado, se han dado pasos importantes gracias a determinadas entidades.
Sí,
pero hay aspectos que no tanto.
Eso, no, y en el ocio yo creo que incluso de cara a esa famosa inclusión, pues tampoco, porque...
Sí, porque al final pues acabas también,
claro, al final,
atascándote,
claro,
o voy a decir alguna emborrachándote de éxito.
No, y que sobre todo al final no es realmente un ocio inclusivo, porque al final estas asociaciones pues siguen saliendo en sus grupos, no se alcanza el objetivo este de...
Sería para hablarlo en un programa más,
sí,
más,
no, lo hablaremos,
más en detalle,
el famoso ocio inclusivo.
Para explicar un poco a qué nos estamos refiriendo, pero claro, es que para conseguir la inclusión hay que trabajar muchos aspectos y hay que trabajarlos de una manera insistente y constante.
Y sobre todo hay que concienciar a todos los agentes sociales. Es decir, claro, de nada vale que yo, como asociación, pues trabaje este tema si luego, a la hora de la verdad, me encuentro con barreras constantes para acceder a espacios públicos, desde el punto de vista de la esta semana creo que ha presentado el CERMI, hablando un poco del tema de discapacidad física, creo que ha sido el CERMI el que ha presentado una especie de denuncia o... contra el Metro de Madrid por falta de accesibilidad.
Si es que hay algunas, es que todavía me acuerdo.
Tú y yo que conocemos el percal cuando hemos ido con asociaciones y personas con movilidad reducida, pues evidentemente.
Yo
es
no
que
sé
dices,
si...
a lo mejor hay estaciones que está, pero claro, no te puedes mover libremente por el Metro de Madrid porque, claro, son zonas puntuales en las que puedes de alguna manera salir. Es decir, si yo
no
quiero
sé
ir a una estación, a lo mejor esa estación no puedo salir y me tengo que bajar dos antes y luego ir andando, ¿no?
Yo no sé si lo he contado alguna vez. Es que lo he contado muchas veces, pero ya no recuerdo, después de varios programas que hemos hecho, si lo he contado en alguno de estos programas. Pero contigo seguramente sí. privado a lo mejor, pasó una vez yendo con un grupo de ocio, que además era tu grupo, el Satur de Afandén, del servicio de ocio de Afandén, Saturninos, un saludo al grupo.
Y a la asociación, y a Afandén, un grupo ahí, a más, ¿no?
Ahí, a todos.
Muchos años hemos pasado allí.
Que llegábamos a Móstoles Central, a la parada de Móstoles Central, y íbamos con dos sillas de ruedas, bajamos y cuando vamos a subir las escaleras mecánicas nos damos cuenta que las escaleras están paradas, no funcionan, tienen que sube el resto del grupo que no tenía problema para ello, sube bien por las escaleras, nosotros no podíamos subir y la opción que nos dan, no hay otra opción más, no funcionaba el ascensor, me parece.
Sí, no, es que hay momentos en los que no hay alternativa. Dice, no, es que...
Y la opción era... Vete a la parada siguiente, tuvimos que volver a coger el metro, ir a la parada siguiente y volver, porque por el otro andén sí que funcionaba esa escalera mecánica. Sí. O sea, es que es absurdo. Sí. Es absurdo. O sea, lo he repetido 50 veces, pero seguramente es la primera vez que lo digo en el programa. Y como esas hay muchas. No todas las paradas de metro en Madrid capital, son, no, por hay ejemplo,
hay
de lujo.
Hay muchas que no, efectivamente. Hay algunas que sí, sobre todo aquellas que han sufrido reformas, pues porque se han puesto nuevos enlaces, pero te vas a líneas antiguas, pues...
No sé, a lo mismo me estoy equivocando, pero no sé si paradas del tipo Alonso Martínez o... No quiero...
No vamos tampoco a dar eso, porque a lo mejor precisamente decimos la que sí que está... No, pero sí que es verdad que tú y yo lo conocemos pues efectivamente, de tener que hacer equilibrios o decir, vamos a ir a aquel sitio, pero no podemos ir en metro porque el metro no está adaptado, hay que ir en autobús o tenemos que ir en Renfe y luego bajar a nada. O sea, es decir, persona no se puede mover libremente como tú y como yo, que se puede bajar en cualquier parada.
O luego está el tema de la Renfe, coger en Fuenlabrada el tren de Fuenlabrada Central... por una persona con discapacidad física que va en una especie de estos cochecillos motorizados, sí, que parecen como motos, no se puede subir bien al tren en Fuenlabrada Central, y para ir a Sol lo que tiene que hacer es cogerse el metro en Fuenlabrada Central para irte a Parla, y desde Parla ya coger, porque ese tren sí que está adaptado.
La Renfe es que
va a San Sebastián de los Reyes.
La Renfe tiene aún más problemas, porque ya no solamente es cuestión de los propios trenes y de las propias estaciones, que por algunas de las cuales no pueden circular los trenes nuevos, entonces todavía circulan los trenes estos que presentan un escalón, entonces claro, evidentemente una persona no puede hacer lo mismo.
Y luego también, ya por último, ya que es que ya he cogido
la
directa, también concienciar, y ya no solo a la gente que va en los trenes o que van en los metros, sino también a los conductores, concienciarlos que no se puede abrir y cerrar deprisa las puertas, porque también nos pasó en unas vacaciones que pudimos tener un accidente muy serio en una parada de tren. O sea, hay una serie de cosas que nos parecen muy...
Sí, hay una serie de aspectos que no se contemplan.
Pero que acumulándolos consigues esa inclusión que se está buscando y que se está...
De hecho, uno de los dentro del tema este de la inclusión importa, uno de los porque luego hay una serie de subtemas, tal, uno de ellos, quizá el más importante, es precisamente ese, hacer las ciudades inclusivas y accesibles para todos.
Exacto.
Bueno, pues... como ya decimos, aprovechando quizá esta semana, pues se han producido una serie de muchísimos actos y situaciones de este tipo, pues aprovechando un poco que era quizá la semana idónea, ¿no?, para reivindicar todo ese tipo de asuntos. Y no solamente, y bueno, y aparte del famoso este día de las personas con discapacidad, pues mañana, para completar la semanita, pues tenemos el Día Internacional de los Voluntarios.
El tema voluntario es un tema espinoso, ¿eh?
Es un tema espinoso que hemos tratado muchas veces y que dedicaremos un programa completo, porque esto da para mucho. Si nos ponemos a hablar de los voluntarios, pues se nos va el programa y no hablamos de otro. Pero bueno, se puede tocar el tema y donde lleguemos, hemos llegado o no. El lema elegido para este año, pues es: el mundo cambia y tú hazte voluntario. Entonces, pues se pretende un poco no solamente rendir un homenaje a las personas que ya, digamos, realizan una actividad de voluntariado, tanto en todos los aspectos, el voluntariado relacionado con el medio ambiente, con personas con discapacidad, con menores, con el tercer mundo, voluntariado corporativo, sino también, de alguna manera, pues el concienciar al resto, pues para que, de alguna manera, participe o contribuya a algo tan bonito, ¿no?, como se puede decir, como es crear una sociedad, un mundo mejor, ¿no? Qué bien suena esto, ¿no?
El voluntariado es algo esencial sobre todo porque te implica en aspectos de la vida que a lo mejor no son los tuyos, y hace que tú colabores en otras áreas y ayudes, pues eso, a lo que estás diciendo, a mejorar la sociedad. Lo único que voy a meter una pequeña cuñita y decir que el voluntariado, siendo tan positivo, lo que hay que hacer es un uso del voluntariado racional y no utilizarlo, como ha sucedido muchas veces, como sustitución de puestos de trabajo que podrían,
sí, estar. Es un tema que hemos tratado muchas veces y que ha sido recurrente a lo largo de estos programas, y sobre todo, pues eso, motivado por el momento económico, ¿no?, que vivimos, pues sí. El que en muchos aspectos de la vida, asociaciones, grupos, tal, pues han llegado a recurrir a, bueno, han llegado a recurrir, ¿no?, y recurren actualmente a voluntarios para cubrir puestos de trabajo que, por lógica y por la propia esencia del trabajo, de la actividad, deben estar desarrollados por profesionales, ¿no? El voluntariado llega hasta donde llega, tiene un alcance, tiene unas condiciones. De hecho, recientemente se ha... Otro día hablaremos también. El día que hablaremos del voluntariado tocaremos el tema de la nueva ley del voluntariado, que ha regulado muchos aspectos que hasta ahora estaban, pues, un poquito ahí en el aire, y entonces centra algunos aspectos como este. Creo que se ha aprobado se ha aprobado algo el 2005, no recuerdo exactamente las fechas, pero sí que ha, digamos, regulado algunos temas que estaban un poco ahí, pero bueno, como tú decías, sobre todo eso, el que el voluntariado llegue a donde tiene que llegar.
Exactamente, pero eso no deja, no quiero que os quedéis con la idea de este aspecto, que ya hablaremos en otros programas, sino quedaros con la idea de la importancia del voluntariado y de que lo que se está reivindicando es de que haya personas voluntarias que de alguna manera participen en eso, en mejorar la sociedad en la que vivimos, que falta hace.
Sí, evidentemente, ¿no? Que no tampoco vamos a que nadie piense que estamos en contra del voluntariado. Tú y yo ya vamos haciendo voluntariado.
Sí, así empezamos.
Un cerro de años. Y lo único que efectivamente pretendemos es, pues eso, el reivindicar que el voluntariado es lo que es.
Además, voluntarios hay de todos los colores, de todo tipo, y como estábamos hablando antes de empezar el programa, yo ahora soy voluntario esta semana, estoy siendo voluntario.
¿Estás siendo voluntario, Ricardo?
Hombre, claro. Estoy siendo voluntario en la campaña electoral.
Un poco morado te veo, ¿no? Sí, te veo, sí. Un poco, sí. Morado ahí, ¿no?
Sí, sí, hoy vengo con la camiseta morada. Hoy estamos, bueno, hoy estamos yo toda la semana y hasta el día 20 apoyando pues a un partido.
Un partido, ¿no? Ahí al coleta.
No,
hablaremos más de... Mira, luego sí... Bueno, espérate, mira, vamos a... ¿Para qué vamos a ir más allá? Porque estamos haciendo el programa de manera un poco informal... antes he visto aquí, estaba ahí sentado en el coche esperando a que llegara un poco la hora de iniciar el programa, y he visto aquí en una página, espérate a ver si la localizo, la plataforma Hazte Oír, que no tengo muy clara cuál es la ideología que tiene, la plataforma Hazte Oír, si para los que movéis un poco en redes sociales, es una plataforma, por decirlo de alguna manera, que constantemente pues difunde a través de las redes sociales pues campañas para recoger firmas para los temas más variopintos,
sí.
Desde el chavalito aquel que en Barcelona creo que no podía ir a la universidad, hasta amnistía para no sé quién, hasta... Pues, entonces, esta plataforma ha sacado una guía de voto para las elecciones generales de 2015, enfocado a recoger cuáles son los valores de los partidos políticos. Entonces, no está enfocada a determinados aspectos como puedan ser fiscales o tal, sino aspectos valores como resumo un poco los que contempla: derecho a vivir, familia natural, matrimonio, libertad de educación, tolerancia religiosa, unidad de España, regeneración política y libertad económica. Entonces, en relación con esos valores, pues da unas puntuaciones aquí a todos los partidos políticos. Y entonces, claro, yo cuando veo la tabla esta, digo, joder, la ideología de esta gente yo ya sé cuál es.
¿A qué, ¿Cómo sale eso?
No, pues mira, para que veas una cosa muy clara, los tuyos, mira, hemos dicho que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 aspectos, ¿no? Pues los tuyos sacan 7 puntos rojos y un amarillo.
Eso es
malo.
Malo, vaya.
Malo.
Me cachis.
Los míos, pues sacan 3 puntos rojos, sí, 4 amarillos y 1 verde. Los míos de toda la vida.
Los tuyos de toda la vida.
Y los míos de ahora, 2 rojos, 4 amarillos y 2 verdes.
O sea que tú has pasado de la gaviota a la naranja, ¿no?
Yo ahora estoy ahí un poco ahí, tal. No, pero lo que
sí, quería... Sí, pero es una evolución lógica.
O lo sea, que quería reflejar es que luego los dos partidos que tal... Hay uno que no sé cuál es porque es que no lo había oído en mi vida, pero sí que el que tiene todos los puntos verdes es el famoso Vox este.
¡Jo!
Que,
vale, ya.
Que yo no tengo muy clara cuál es la ideología de estos.
Sí, eso es un...
Estos son...
Eso salió en Cataluña, creo. Un
sí, este, estos...
Una cisión del Partido Popular.
Puede o... ser, sí, no. Es, pues estos son los que tienen todo verde. Luego, partiendo de que este y otro partido que hay aquí que no conozco, que tiene todo verde, el siguiente un poco en el escalafón es Ciudadanos, luego el PP y ya, digamos, todos los demás pues quedan como muy,
claro,
muy tal.
Puntos verdes en función de su...
Pues, sí, pues bueno, ya está. Era una curiosidad que quería comentar. ¿Y qué iba a decir más? No, pues que no quería que se quedara el tintero porque me ha resultado, por lo menos, curioso, ¿no? La gran cantidad de historias movidas...
Es que yo creo que estas
son
las...
surgen ahora, ¿no? Aprovechando quizá una elección, unas elecciones en las que hoy hablaban de un 40% de... Creo que de indecisos, ¿no?
Sí, pero
no indecisos en total, pero sí que a lo mejor dudan hay... entre un par de partidos, ¿no?
Sí, del 40% me parece que se dividirán en cuatro bloques, que son los cuatro, casi los cuatro bloques... Y entonces, de ese 40%, creo recordar, te estoy hablando de cabeza, que había un 11% que dudaba entre PP y Ciudadanos, un 9% que dudaba entre Podemos-PSOE,
sí, pero que
un
no deja
7%
de ser,
que dudaba...
Que no, o sea, deja de ser tal cuando con el bipartidismo llegábamos a las al mes anterior y había un 10% de indecisos. Luego ya el resto teníamos clarito que iba a votar al PP o al PSOE y luego y un 10% ahí que se...
Y además hay una cosa clara, que por lo visto lo que sí parece claro es que va a haber una participación muy, muy alta.
Muy alta, ¿no?
Muy alta. Estamos en unas elecciones que son novedosas porque se va a dividir mucho el Parlamento... Va a haber cuatro grandes grupos, unas elecciones en las que las redes sociales van a tener un impacto más fuerte que nunca, en la que prácticamente ha tomado el poder o la gran mayoría de los políticos que están en primera fila ahora son gente muy joven, que incluso me han...
La regeneración política,
nos
¿no, Ricardo?
Nos ha saltado, o sea...
La regeneración política, porque he visto ya que están pegando carteles los del PP y en vez de aparecer Mariano, aparece... Soraya, ¿sabes? De Santa María, ¿no?
Claro, es que, bueno, iba a decir algo, pero es que...
no,
claro,
yo lo, voy a ser yo el otro malo, yo el otro día estuve viendo... Él era la primera vez que veía este programa, no lo había visto nunca, pero estábamos en casa, no había en la tele...
Lo de Bertino Borne.
Y vimos el programa de Bertino Borne.
Menos mal, me ha chocado.
Además, porque acabo de leer en el Twitter que Bertino Borne está... Bertino Borne, que es de los míos también... No nos conocemos, pero bueno, un saludo desde aquí, me parece un personaje bastante entrañable. Entonces, estaba un poco en la misma tesitura que yo, porque estaba diciendo que estaba dudando en dejar de votar a Ciudadanos para volver a votar al PP después de la entrevista esta con Rajoy, porque le pareció un tipo con las ideas muy claras.
¿Sí?
Eso dice Bertino Borne.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Bueno. Hombre, vamos a ver, yo vi el programa y reconozco que el problema que ha tenido Mariano Rajoy es que le han crecido los enanos. O sea, lleva un año, se le ve además, yo creo que ha envejecido y todo, pues porque, vamos, ha tenido una serie ahí de personajes alrededor, ¿no? A mí Mariano me parece un tío honesto, pero bueno, es una opinión.
Vale, vale, no digo nada.
Bueno.
No digo nada, me parece bien que... Que la gente sea honesta.
What I call love.
Te he metido ahí el hachazo musical antes de que dijeras nada, ¿no? No.
No, iba a decir.
Habíamos cerrado el tema. Habrá ocasiones para más. No. Vamos allá, en esta segunda parte del programa, pues vamos a tratar un poco el tema serio del día, ¿no? Que es un poco, va un poco enfocado a reivindicar un poco el derecho a participar en la vida política de las personas con discapacidad intelectual y que ya hemos tocado sucesivas veces. Antes de que se me pase y directamente relacionado con el tema, también he visto hoy en otra noticia que aparece hoy aquí en las redes sociales y en los medios informativos digitales. Y es que precisamente hoy, además, muy, muy relacionado con esto, pues la Asamblea de Madrid ha acogido por sexto año consecutivo un pleno de dentro del programa que denominan Diputados por un Día, en el que han participado colectivos de personas con discapacidad intelectual, creo que dentro de los famosos programas estos de autogestores. Entonces, estaba organizado por Plena Inclusión Madrid, la antigua FEAPS, y con motivo este del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pues ha tenido lugar un pleno en la Asamblea de Madrid con participación de personas con discapacidad intelectual y que entonces pues han aprovechado ahí desde el propio hemiciclo pues para reivindicar un poco todos estos temas que se han ido, vamos, que hemos comentado ya muchas veces y que a lo largo de esta semana pues han adquirido mayor relevancia. Pues esto es una noticia que quería señalar. El tema de hoy, como ya decimos, está un poco respaldado, enfocado, a partir de la, como tú habías dicho antes en la presentación, de la famosa campaña Mi Voto Cuenta 2005, lanzada por Plena Inclusión, ya hay que acostumbrarse a decir, ya no es FEAP, es Plena Inclusión, como ya dijimos en su momento, y que sobre todo se lanzó este año porque coincidían en el 2015 pues las elecciones municipales y autonómicas y ahora las elecciones catalanas y ahora la general. Entonces pues se lanzó esta campaña enfocada un poco a defender el derecho a voto de las personas con discapacidad intelectual. Esta campaña está respaldada o digamos tiene su eje de acción en el famoso artículo 29 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad, que se refiere a la participación en la vida política y pública. Entonces, este artículo, así por encima, lo que viene a decir es que los Estados partes, entre los que se encuentra lógicamente España, pues deben garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con los demás, comprometiéndose pues bueno, a una serie de aspectos precisamente para que estas personas puedan participar y desarrollar su acción política como tú y como yo. Entonces, pues esta campaña está, basada sobre todo, como ya te digo, en este artículo y en el hecho de que España continúe, sin aplicar esta famosa convención. Es decir, España ahora mismo, la ley electoral española, pues de alguna manera, como veremos ahora más adelante, vulnera esta convención de las Naciones Unidas en relación con los derechos de las personas con discapacidad intelectual a participar en la vida política. Según los datos, ahora mismo hay en España como 80.000 personas con discapacidad privadas de derecho al voto. Pues bueno, son unas pocas, ¿no?
Joder, 80.000.
80.000, digamos, registradas, porque claro, estos, acuérdate que son datos que efectivamente, personas que estén registradas de algún tipo, que estén contabilizadas, estén en algún tipo de censo. Seguramente habrá muchas más. A esto habría que sumar personas, como ya hemos dicho muchas veces, personas mayores, personas con... Porque claro, este es un tema que, como veremos, no solamente afecta a las personas... bueno, la privación del derecho al voto, pero con algunos aspectos que luego veremos afectan a otro tipo de colectivos.
Sí.
Que no están privados, pero que lo que tienen es que a lo mejor no tienen acceso, no tienen información adecuada y suficiente.
Claro, eso es lo que estaba intentando yo ver ahora, lo que pasa es que no...
Sí, luego
lo... Me lo tenía que haber preparado y ya lo...
No, bueno, yo voy a ir tocando los aspectos principales y vamos debatiendo.
El tema de los programas políticos, sí, si son ahora, accesibles.
Sí, ahora lo vamos a ver. He empezado con el tema este porque, efectivamente, la ley electoral española, es una ley de 1985, pues efectivamente contempla en el artículo 3, y leo textualmente, carecen de derecho de sufragio, hay una serie de puntos, entre otros, los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio. Tú y yo, que conocemos un poco el colectivo, sabemos que hay muchas personas con discapacidad
que están incapacitados judicialmente, pues para muchos aspectos, pues para realizar acciones administrativas, civiles, económicas y entre ellas el derecho al voto, sí, ¿no? Entonces, como ya hemos dicho anteriormente, pues según la convención, según las Naciones Unidas, pues esta ley vulnera la Convención de los Derechos Humanos y ha instado sucesivas veces al gobierno español a modificarla. Entonces, siguiendo un poco con temas legales, el tema de estas personas que están privadas del derecho al voto es que existe en el régimen español la posibilidad de incapacitar judicialmente a una persona para gestionar pues tanto sus bienes como su propia persona. Entonces, muchísimas personas con discapacidad intelectual tienen una sentencia firme que las incapacita para esto. Sí que hay que decir que esta incapacitación legal nace un poco como una medida defensiva, pues para evitar, por ejemplo, que las personas con discapacidad intelectual pues sean víctimas de fraudes, extorsiones, sobre todo en temas económicos. Pero a ver si me sé explicar. Lo que la ley contempla de alguna manera es que cuando se incapacita a una persona para realizar algún tipo de actos, digamos, esa incapacitación o esa sentencia de incapacitación tiene que ser una especie de traje a medida. Es decir, lo que tengo que analizar no es tu incapacidad, sino tus capacidades. Y entonces decir, mira, tú, como persona con discapacidad, puedes hacer esto, 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 y esto no es que no lo puedes hacer, sino que hay que ver un poco cómo lo haces y cómo no,
necesitas
para evitar que puedas sufrir, pues lo que ya decimos, fraudes, abusos, extorsiones y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que según he estado yo leyendo aquí, pues la jurisprudencia española, pues prácticamente lo que hace es que, en la mayoría de los casos, lleva a cabo una incapacitación total. Y entonces se incapacita a una persona sin analizar un poco cuáles son sus capacidades, pues dice, mira, como se dice habitualmente, muerto el perro, ¿no? Pues te incapacito totalmente y ya eres incapaz en tu vida pues de llevar a cabo ningún tipo de acto administrativo, económico, es decir, de abrir una cuenta en un banco, comprar un piso y votar. Entonces, esto es un poco cómo está la legislación española.
Sí, como matar moscas a cañonazos.
Efectivamente. Entonces, el objetivo de esta campaña no es, de alguna manera, eliminar la opción de la incapacitación, porque, como ya decimos, no deja de ser un mecanismo de defensa, sino lo que decimos, que de alguna manera pues esa incapacitación o ese proceso de limitar los derechos de las personas con discapacidad pues esté basado en precisamente las capacidades de cada persona y se traten los diferentes aspectos por separado. Eso es un poco tal. Ese es un poco el rollo legal este que siempre resulta más áspero, ¿no? ¿Qué te parece el tema?
Sí, es un tema a que se le podía dedicar que en cada área un programa, prácticamente. Porque estamos hablando, por un lado, del tema de la incapacitación, que es bastante, que prácticamente lo has definido tú muy bien, no, casi no hay nada que añadir. Luego también está el tema de que ya lo has apuntado, de los apoyos que necesitarían las personas con discapacidad intelectual, las que por un lado deberían tener aun teniendo esa incapacitación y luego las que deberían tener, las que no teniéndola pueden votar. ¿A qué me refiero? Pues me refiero, por ejemplo, al tema de la información que los partidos políticos dan para que sus programas políticos. Bueno, aparte de que no sé si son accesibles para toda la población, pero bueno.
Muchas veces no son accesibles ni para ti ni para mí, porque tú ahora mismo te coges un programa político y, hombre, yo no es que los haya leído, pero sí que a lo mejor extractos o tal, y muchas veces es complejo, ¿eh?
Yo me estaba entrando ahora en la web de, sin que sirva de precedente, ¿eh? Que no estoy haciendo aquí apología de nada, pero que estaba entrando en la web de Podemos y estaba viendo la entradilla de su programa político. Es visual, es un no sé, o sea, habría que leerlo. Voy a reconocer que yo no me he leído las ciento y pico páginas.
Voy a meter un poco relacionado con el tema este para que tampoco se me pase. Creo que esta semana se ha presentado también la primera versión de la Constitución española en lectura fácil.
Exacto, a eso iba yo.
En lectura fácil. O sea, como sé que ibas por ahí, digo, antes de que se me pase.
A eso iba yo. Se trata de que las personas con discapacidad intelectual, cuando van a votar, joder, ¿cuántas personas conocemos que... ¿A quién votas? ¿Al PSOE? ¿O a quién votas? ¿Al PP? ¿Quién votas? Izquierda Unida. ¿Por qué? Ah, lo vota mi padre.
Lo vota mi padre. Hombre, eso muchas veces pasa en...
Bueno, pasa también en la... en la vida rutinaria.
En la vida rutinaria, pero bueno, sí, efectivamente. Que por lo menos la persona
sepa por qué lo está votando. Y que conste que yo he conocido personas con discapacidad intelectual con las que he discutido, o sea, en las residencias donde he trabajado yo antes, con las que he discutido, vamos, discutido entre comillas de política, he hablado de política, y me argumentaba ella que era una mujer que votaba al Partido Popular y que los comunistas le parecían mal, vamos a decir, entre comillas, y me lo argumentaba desde su punto de vista cojonudo. Ella tenía una,
sí, hombre,
una visión.
Es una visión, que pueda ser más o menos extremista,
sí,
¿no?
Sí, puede ser extremista, puede ser. Pero,
queman iglesias pero, y tal, ¿no?
Igual de extremista que la puede tener cualquier persona,
claro,
con más capacidades que esa mujer. Pero sí es cierto que hay personas que van por el carril, porque la llevan por el carril, en lugar de apoyarles para que, oye, que no solo hay un carril de Renfe, de trenes, sino que puedes andar por el medio del campo. Lo único que te tengo es que apoyar para que lo hagas.
Claro. Pues la campaña esta, que si entráis en la página, es www.mivotocuenta.es. La verdad es que la presentación de la página es impecable, es está muy bien, tiene un contenido muy tal, y va enfocado pues a todos los, digamos, participantes en la vida política. Desde el punto de vista de las personas con discapacidad, pues en formato lectura fácil, además muy visual, pues lo que trata de informarles es de que efectivamente de que todas las personas tienen derecho a voto y que no por el hecho de tener una incapacitación judicial puedes estar privado del derecho a voto. Es decir, la incapacitación judicial puede separar de determinados aspectos. Entonces lo que insta es a que todas estas personas pues de alguna manera puedan tener el derecho a que se revise esa incapacitación que les impide votar. Es decir, no yo puedo a lo mejor no estar capacitado pues para vender un piso. Muchas veces hay gente sin discapacidad que tampoco, es decir, que sin los apoyos, pues hombre, no está capacitado para por sí sola para llevar a cabo según qué acciones económicas, necesita un asesoramiento, un tal. Pues en el caso de una persona con discapacidad, el que a lo mejor necesite una serie de apoyos para según qué actividades, no significa que lo tenga que llevar a cabo para todos o que el apoyo sea el mismo o tal. Entonces, lo que trata es un poco de concienciar a las personas con discapacidad intelectual de ese derecho a voto que tienen. Luego, a su entorno, pues también, es decir, a los familiares, tutores, personas de apoyo, pues a esto sí que les insta un poco a eso que tú decías, ¿no? Es decir, a que presten los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad intelectual pues puedan ejercer su derecho a voto. Y aquí es lo que decíamos, que el que la información sea o no accesible no solamente afecta a las personas con discapacidad, sino, por ejemplo, pues a personas mayores, a personas que hablan otra lengua y que, bueno, que a lo mejor su comprensión de la lengua castellana sea más o menos tal, a personas con un nivel cultural bajo y con dificultad de comprensión. Es decir, que vamos, que no, que decir que esta dificultad de acceso a la información no solamente afecta al colectivo de personas con discapacidad intelectual, sino a otros muchos.
Claro, es que
que también tienen derecho a voto.
Es que lo que tenemos que empezar a entender es que no deberíamos estar hablando ya de discapacidad intelectual,
claro,
sino
de diferentes capacidades, y efectivamente. Es un poco lo que pretende esta campaña, claro. Es decir, no vamos a hablar de discapacidades, sino de qué capacidades tiene cada uno y de qué apoyo necesita para desarrollarlas.
Exactamente, eso es.
Y entonces ese es un poco el tema. Entonces, pues la campaña esta, como ya decimos, con respecto a estas personas, pues lo que trata es un poco de eso, de que colaboren al desarrollo del derecho a voto a las personas con discapacidad intelectual. Y sobre todo hace, pues efectivamente, el aspecto en el que centra más la campaña es en el tema de los políticos o agentes sociales, que son realmente los que al final tienen un poco que garantizar este derecho al voto. Porque, es decir, la persona con discapacidad puede ser muy consciente, sus padres también, pero evidentemente si la realidad no les facilita este acceso, pues eso es difícil. Entonces, pues en relación con esto, pues eso, lo que tú decías, una información accesible.
Exacto.
Tema lectura fácil, incluso pictogramas, incluso audiovisuales, porque evidentemente aquí no solamente estamos hablando de personas con discapacidad intelectual, sino con discapacidad sensorial. Pues efectivamente una persona ciega, pues yo no sé los programas electorales qué accesibilidad tienen desde este punto de vista, ¿no? Pero vamos, me imagino que tiene que ser también limitada, ¿no? Entonces, pues programas en formato audiovisual, todo este tipo de historias, ¿no?
Sí, si nos ponemos a analizar todos los aspectos, es increíble la variedad. Lo que parece ya que estabas, o por lo menos yo lo vi, imagino que los demás partidos lo tendrán también, lo vi en un meeting el año pasado, ya no voy a entrar en detalles de qué meeting, por ejemplo, el lenguaje de signos, había una persona allí en
dando por ejemplo.
Que mientras el político estaba dando el meeting,
claro,
está que... con el lenguaje de signos explicando claro. Lo que... Y a partir de ahí, pues a partir de ahí tienes un abanico impresionante de historias que hay que hacer y que se deberían hacer para que la información llegue y se
creo pueda... Creo que en, directamente relacionado con el tema este, creo que el CERMI, el famoso comité este, que vela por los derechos también de las personas con discapacidad, pues esta semana, aprovechando el día de las personas con discapacidad, creo que ha presentado una especie de manifiesto en el que... pedía o pedía la modificación de determinados artículos de la Constitución española y uno de los aspectos que pedía era el reconocimiento de la lengua de signos como lengua de alguna manera llámale oficial o tal reconocida en la Constitución y, porque evidentemente hay muchas personas que es digamos la única capacidad de comunicación que tienen, ¿no?
Y no solo eso, ya de paso voy a decir que la lengua de signos se debería enseñar como asignatura obligatoria en todas las escuelas. Igual que aprendes inglés, que aprendes francés, lengua de signos debería aprender todo el mundo, porque no es entendible, no se puede entender, que solo lo tengan que estudiar profesionales porque van a trabajar con personas que lo van a necesitar y qué pasa, el resto de la población no se va a relacionar con esas personas.
Efectivamente. O sea, además es que tú lo decías, ¿cuánto hemos dicho antes? 3,8 millones de personas con discapacidad. Yo no sé la gente claro. Que habrá que tenga necesidad de hablar con lengua de signos, pero entiendo que debe ser un porcentaje importante y lo que dices tú. ¿Qué pasa? ¿Que yo solamente puedo hablar en mi centro con mi integrador social, con mi, ¿sabes? Es decir, luego salgo a la calle y ya vuelvo a estar en un mundo cerrado, ¿no?
Entonces, claro, estamos hablando de inclusión. Claro. La inclusión es todo esto.
Efectivamente. Entonces, una de las es el acceso a una información fácil de comprender y accesible. Pues lo que decíamos, lectura fácil, audiovisuales y tal. También que el funcionamiento de las elecciones también sea accesible a las personas. Es decir, no solamente a los sino que se les... Que...
Ahora se me estaba ocurriendo que ya no solo, y es que ya me he puesto a pensar y ya estoy sí. En plan... Que ya no solo políticos, que por ejemplo tenemos a Echenique, que con discapacidad física... que está en Aragón, hay políticos con diversidad funcional que están participando ya en la vida política, todavía pocos, pero los empieza a ver. Pero, ¿has visto tú alguna vez en un colegio electoral un interventor o un apoderado de algún partido político o en las mesas que se están poniendo ahora por Madrid, capital, que son las que más estoy conociendo yo ahora, que haya voluntarios que estén apoyando un partido, que estén repartiendo propaganda... desde su silla de ruedas
pero ya no solamente tal sino que estén como apoyo a esas personas? Yo es que ahora mismo me viene a la mente incluso que debe haber hasta colegios electorales no accesibles ya desde el punto de vista de las barreras arquitectónicas.
Sí, que esa es otra.
Yo ahora mismo me estoy pensando en el colegio donde yo fui a votar en las elecciones municipales y hombre, yo no sé, ahora mismo no me viene a la mente, pero creo que tiene habilitada una sola puerta y había unas escaleras, con lo cual ahora ya me planteo si realmente... Porque, claro, estábamos hablando antes de barreras arquitectónicas, pues...
Yo no lo había valorado.
Seguramente habrá personas que se encuentren con barreras arquitectónicas ya solamente para ir a votar. Ya no hablemos luego del acceso a la información.
Exacto.
Entonces, un aspecto que resulta bastante interesante de esta campaña es que los organizadores de esta campaña, FEAPS, Plena Inclusión, pues insta precisamente para facilitar este acceso a la información de las personas con discapacidad a que los partidos políticos pues cuenten de cara a la elaboración de sus programas, de su opción, con asesores que precisamente sean personas con discapacidad intelectual. Es decir, si yo quiero elaborar una documentación que llegue o que sea entendible por las personas con discapacidad intelectual, pues qué menor que contar con el asesoramiento por este colectivo, ¿no?
Es claro, decir, fichas un general... para que te hable de política de defensa.
Claro.
Fichas a una juez por tema de Ministerio de Justicia. Fichas a un economista para que te saque de la crisis. pues si vamos a trabajar con discapacidad intelectual,
pues es lo que es una de las cosas en las que insista, que contar con personas con discapacidad, aquí estamos centrando, se centra un poco en el tipo de discapacidad intelectual, porque quizás es tal, pero bueno, en el caso de discapacidad sensorial sería lo mismo.
O un equipo transversal,
que efectivamente. Pues para, pues lo que dice aquí, pues para a la hora de organizar, por ejemplo, debates entre los asesores, a la hora de elaborar programas, también a la hora de elaborar las noticias o las informaciones que se cuelgan en los medios. Es decir, digamos, cualquier información o cualquier tal que quiera transmitir un partido político, pues tiene que estar pensando que no está llegando a muchas personas. Entonces, claro, debe contar con alguna manera con, pues en esta página se pone de manifiesto un poco todos estos aspectos y sobre todo FEAPS, Plena Inclusión, pues publicita un poco todos los medios, los grupos de asesores, de abogados y tal, que pone a disposición de cualquier, pues de cualquier persona, desde las propias personas con discapacidad intelectual, tutores, padres, incluso agentes políticos, pues para ayudar a facilitar el acceso a la vida política de las personas con discapacidad intelectual. De hecho, además, hoy antes de llegar aquí estaba viendo el, hay un poco las redes sociales y tal, el Twitter, y eran multitud de asociaciones, el CERMI, asociaciones, FEAS, Plena Inclusión, reivindicando un poco el tema este, ¿no? De la falta de accesibilidad de una parte importante de las personas con discapacidad intelectual, pues a la vida política, ¿no? Claro, a la vida política en general y ahora en concreto a las elecciones estas famosas del 20D. Es decir,
nosotros hablábamos el año pasado y muchas entidades y asociaciones de la participación real o la participación ciudadana y política de las personas con diversidad funcional. En nuestro caso hablábamos en concreto de las personas con discapacidad intelectual, pero es que el paso previo es este. O sea, ¿cómo podemos estar hablando de empoderamiento, de que tienen que participar, de que hay que escucharles, cuando no les estamos explicando, no les estamos diciendo sobre qué es lo que está sucediendo? O sea, te van a explicar su realidad, ¿vale? Pero explícales también qué otras realidades existen, cómo es tu programa. O sea, hay una serie
claro,
de
evidentemente.
Cosas, de información a la que no
claro,
llega.
Eso es lo que... De todas maneras, lo que estábamos diciendo, si ya, es que ya muchas veces la información política es difícil, tiene dificultad de acceso para ti, para mí. Es decir, ahora mismo tú te pones a buscar el programa de cualquier partido político y es complicado encontrarlo y tal y cual, y ya en formatos, como ya digo, accesible un poco tal, es muy complicado. Cualquier información que transmiten en un medio, es decir, pues yo qué sé, una noticia en medios digitales, escritos o tal, a través de las redes sociales. Ya hablamos hace un par de programas, me parece, de la falta de accesibilidad de redes sociales también, que también sí. Es otro aspecto a cabo. En unas elecciones en las que, como ya hemos dicho, las redes sociales han alcanzado, digamos, el punto más importante de la historia, pues estamos hablando de que ya vimos que las redes sociales son muy poco accesibles para las personas con discapacidad intelectual. Con lo cual, evidentemente, queda claro que toda la información que todos los partidos políticos, grupos de trabajo y tal, estén, digamos, tratando de difundir a través de las redes sociales, no está llegando a una parte muy importante de las personas con discapacidad física, psíquicas, sensoriales.
Sí.
Entonces, pues es lo que decíamos, es decir, el disponer de una información fácilmente entendible, pues afecta, te digo, de los medios, la televisión, por lo que dices tú, si estás emitiendo un programa, pues evidentemente, pues la posibilidad de lo que decías tú, del lenguaje de signos, ¿no?
Sí.
Pues evidentemente esos...
Estamos creando como una barrera. Igual que se habla de pobreza energética, no sabría cómo llamarlo, pero como un listón, estamos especializando determinadas técnicas a la hora de hacer política, de vivir, de ser ciudadanos, y no estamos permitiendo cada vez a más población que acceda, y eso no es democracia.
No, evidentemente, las nuevas cada vez lo que decíamos hemos dicho muchas veces, las nuevas tecnologías son importantes, pero claro, tienen que ser accesibles.
Tiene que ser...
Si disponemos de cada vez más medios, pero esos medios siguen siendo accesibles, pues estaremos o seguiremos creando barreras, ¿no?
Pues vamos a llamarlo pobreza tecnológica.
Pobreza tecnológica. Pues no, pues desde aquí, como ya decíamos, esta campaña se llama Mi Voto Cuenta 2015, #MiVotoCuenta2015, está esta semana, sobre todo, ya te digo, coincidiendo con la semana de con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y me imagino que ya de aquí hasta el día 20 pues será un bombardeo constante. Yo ya creo que para estas elecciones la capacidad de maniobra es poca, pero bueno, lo que se pueda conseguir y lo que no, que sean para las siguientes, ¿no?
Sí, de alguna manera hay que empezar. Puede, o sea, lo más normal es que ahora pues que no consigamos todavía los objetivos que nos estamos planteando, pero todo se empieza por una primera piedra, un primer ladrillo que se pone.
Ya os digo, toda esta campaña, con incluso documentación descargable y todo, pues incluso en todos los formatos de lectura fácil, está dentro de la página www.mivotocuenta.es, y ahí pues hay, digamos, todo tipo de información, como ya os digo, referidas tanto a las propias personas con discapacidad intelectual, padres, tutores, agentes políticos, es decir, hay, digamos, archivos descargables en formato lectura normal y formato lectura fácil, en el que se de alguna manera, estos aspectos que un poco así por encima y de manera más o menos hemos tratado de que no fuera muy deslavazada, hemos tocado aquí, pues se encuentran ahí. Y desde aquí, el contribuir un poco, tanto nosotros a través de las redes sociales, que esta semana también hemos estado un poco ahí bombardeando, coincidiendo con tal, pues el seguir reivindicando pues la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, en todos los aspectos, como ya lo he dicho, el empleo, que ya lo hemos tratado muchas veces, el ocio y el deporte, que también lo hemos tratado, y ahora que, pues coincidiendo un poco con las elecciones, pues en la vida política y pública de la nación, ¿no? De esta nación que...
Ahora yo quería hacer un punto y aparte antes de que se me olvide, es que me acabo de acordar ahora, un punto, o sea, cambiando un poco radicalmente de tercio, y tenemos que aprovechar el programa, aunque más adelante hagamos un programa especial, hay que felicitar a alguien, ¿no?
No sé.
Te dejo a ti que hagas...
Haremos un programa, ya lo tengo además apalabrado, no sé si va a ser antes de las Navidades o después, porque dependerá un poco también de aquí, del margen que nos dé, pero sí, efectivamente, está previsto que un día... como ya dijimos hace unas semanas, pues en 12 al 15 de este pasado mes de noviembre, pues tuvo lugar en Gijón, que es ciudad más bonita, yo no la conocía.
Es genial Gijón.
Genial Gijón, Asturias. Pues tuvo lugar el Campeonato de España de Baloncesto, organizado por la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Intelectual, FEDI. Y entonces, pues ahí estuvimos...
Estuvisteis peleando...
Estuvimos los de Afandice allí y nos hemos traído el título allí.
Campeones
de España.
Enhorabuena también a José, que es uno de los entrenadores.
He bombardeado además en las redes sociales aquí. No, hombre, se trata de que ya que se consigue un logro, pues por reivindicar un poco, como ya hablaremos también en ese programa, pues el deporte inclusivo, ¿no? El acceso al deporte de las personas con discapacidad... Y sobre todo, pues el que se les dé la misma importancia tanto a nivel de medios, a nivel de subvenciones, como al resto de los deportes. Es decir, son personas que practican el deporte con un cierto esfuerzo y tal, y quizá mucha más
dedicación
que lo demás, porque claro, su capacidad es para algún aspecto es tal. Y pues bueno, pues aprovecharemos también ese programa en el que traeremos pues al entrenador jefe, a Raúl, y a alguno de los jugadores, ya veremos a quién.
A ver si conseguimos que nos traigan la copa y nos hacemos una foto con la copa.
Bueno, pues se puede hablar. Y la copa era muy bonita,
era
un trofeo muy bonito allí, hubo allí más, muy, muy bien organizado el torneo. Desde aquí también tenemos que a todos los que participaron, pues la federación, el ayuntamiento de Gijón, el club marítimo... no recuerdo ahora mismo como el nombre completo, era el club de allí que organizaba un poco el tal, pero una organización muy, muy buena en el Palacio de Deportes, presidente Adolfo Suárez, marco magnífico, que era un pabellón como Dios manda, donde jugaba en su momento el baloncesto Gijón, y ya digo, pues que campeones de España, ponemos ahí a una asociación pequeña como Afandice y a un barrio obrero, ¿no? Como Villaverde.
Ahí.
Pues en la picota nacional, ¿no?
Campeones de España.
Campeones de España.
Ya contaremos cómo fue el itinerario, qué eliminatorias hubo de pasar.
Sí, pero hubo ahí un poco de todo, pero al final yo creo que...
Hay que contar la historia entera.
Sí, el día ese aprovecharemos para, pues para hacer también un recorrido por la asociación, por el proyecto deportivo que tienen y en concreto con el con este campeonato de Gijón.
Pues pues estar esperando, esperando.
Y bueno, yo creo que ya por mi parte, pues pues tampoco mucho. Llegamos ya a la hora más o menos del programa. Tampoco vamos a que haya andarnos por la rama, pues yo creo que ya despedir un poco el programa, ¿no?
Podemos ir despidiendo ya el programa. Nos comprometemos, si no hay más jaleos ni líos como hemos tenido últimamente, a que el viernes que viene estaremos.
Sí, hombre, eso lo hemos comentado siempre, que nos surgen tal. Lo que pasa es que sí que es verdad que ha habido aquí dos o tres semanas que por unas cosas, pues intentar ser tener una mayor regularidad. Si bien, sí. Sin no garantizarnos todos los fines de semana, pero, o sea, pero todos los viernes, pero sí con una mayor regularidad.
Sí, y además.
Que no pasen tantos.
Además, parece que ya le hemos cogido tranquillo y estamos muy a gusto aquí en Eco Leganés. Y aquí seguiremos.
Agradecer también aquí a todas las personas de Eco Leganés, pues el habernos facilitado la opción de emitir este, yo qué sé, este, como le definíamos, esta idea, este proyecto, ¿no?
Sí.
Que tenemos desde hace tiempo. Y que arrancamos pues también con Diego. Desde aquí un saludo a Diego. No sé si nos escucha alguna vez o tal, pero desde aquí efectivamente a ver si le podemos traer un día, ¿no?
Sí, un día le llamamos.
Un día le llamamos y que venga a participar en el programa.
Y recordamos
viejos tiempos.
Sí.
O sea que, pues, podemos, lo que decíamos.
Podemos ir ya cerrando el programa, cuando son las 8:10 pasadas, creo, más o menos. Y emplazaros a que la semana que viene... el próximo viernes volváis a estar aquí con nosotros de 7:15 a 8:15 en un nuevo programa de Tu Voz en el Aire.
Muy buenas tardes.
Hasta luego.
You mess around.